Si tú quieres hacer algo y estás convencido de querer hacerlo, no te desanimes con todas las cosas que van a suceder en el inter. Si logras ser constante y tener esa disciplina de no sacarte de la cabeza cuál es tu objetivo, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y te lo escribes en post-its, si lo que quieres hacer es ser piloto, ¿no? Aunque nunca te hayas subido a un avión, y pones en tu post-it, quiero ser piloto, y agarras un post-it y lo pegas en el espejo de tu baño, y todas las mañanas que te levantas ves que quieres ser piloto, lo pegas en tu coche cuando vas al trabajo, lo pegas por todos lados, y realmente eres constante con eso, lo vas a poder conseguir. Hay muy pocas cosas que el ser humano no puede hacer si realmente se lo propone.
Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo un correo semanal donde hablo cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y obvio también de lo que yo aprendo del podcast. Anótate en el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomas.com/correo. Estabas escuchando a Mario Romero. Mario es inversor ángel y emprendedor. Él estudió administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey con un intercambio en Stanford. Tiene una maestría en negocios en la Universidad de Cornell. Mario había liderado distintas posiciones en empresas como Oi Rooms, Ternium, BCG y Cemex. Hasta llegó a ser manager regional de Rappi en México. Mario ahora sigue manejando Rosero, que es un fondo de inversión, Kale, su restaurante en México, y Rosemary, su empresa real estate. En esta conversación hablamos de cómo entrar a los círculos de emprendedores e inversores cuando no perteneces, cómo se tejen redes, su experiencia en estar en una startup en crecimiento acelerado y su experiencia uniéndose con un socio a un proyecto que ya funcionaba. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Mario. Hay una segunda que es solo para los participantes de la membresía, tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, escribime contándome qué te pareció. Hola Mario, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
Gracias por la invitación, Magali.
Quiero empezar con este dato que me gusta mucho. Vos, que has vivido en muchos lugares del mundo y tuviste 24 casas en toda tu vida, ¿qué crees que hace? ¿Qué dirías que son los componentes que facilitan la flexibilidad en una persona?
Los componentes que facilitan la flexibilidad. Oye, yo creo que hay que estar abierto a todo, ¿no? A veces estamos acostumbrados a que nos cambian algo, algo ridículo, y creemos que tenemos un open mind, pero pues cuando te cambian de Madrid a Bogotá, de un colegio británico a un colegio americano donde tú pensabas que hablabas inglés y te das cuenta que yeah es una palabra y que se comen todas las palabras en Estados Unidos, ¿no? Comparado a lo que tú tenías, pues te das cuenta que realmente normalmente no somos tan open-minded como pensamos, ¿no? Y hay gente que puede parecer muy parecida al otro lado del mundo y que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Entonces, realmente es abrirse la mente, pero ser conscientes de que abrirse la mente posiblemente sea un poco más incómodo o tiene que ser más abierta de lo que uno se piensa que la tiene abierta, ¿no? Como aceptar cualquier posibilidad. Sí.
Ok. El momento que estamos grabando esto, en tu LinkedIn dice que vos tenés dos roles activos como CEO. ¿Cómo elegís en qué cosas involucrarte?
Complicado. Pero tengo la suerte de que los trabajos o las responsabilidades son muy diferentes. Porque una es un tema de inversión, de real estate, un poco más de análisis de inversión, y la otra es un restaurante en general. Entonces, el restaurante te demanda a horarios no convencionales, como yo digo. Esa es la parte complicada, que puedes estar sentado haciendo algo tú muy tranquilo con tu agenda ya bien acomodadita, con tus colores, ¿no? Hasta con espacio para estar con los niños en la tarde y de repente ahí pasa algo en el restaurante o te llaman y tienes que, como dicen aquí en México, apagar fuegos. Te acostumbras, definitivamente te acostumbras. Yo nunca he sido una persona que he sido capaz de sentarme 2 horas a hacer algo en específico. Nunca me han dejado. Entonces nunca me acostumbré y tampoco creo que sea necesario.
¿Qué dirías que es algo que aprendiste por tener un restaurante que apliques en tu carrera de inversor?
Paciencia. Definitivamente la paciencia. Sí, en un restaurante, como en cualquier otro negocio, como cualquier rol de CEO, de responsable, director general, uno se imagina, ¿no? Tiene un plan y entonces tiene, dice, los siguientes 3 meses va a pasar esto. Y en el restaurante es, creo que es mucho más fácil que en cualquier otro negocio, que al día uno ya todo se desmadró y no pasó absolutamente nada de lo que tenía que pasar. Y entonces tienes como que pararte un segundo y empezar a ver, bueno, a lo mejor no es tan fácil, y cambiar el plan y cambiar el plan y cambiar el plan. Trabajar en Latinoamérica en general, hay mucha rotación en la industria. Entonces, cuando tienes una persona que crees que es muy buena y que ya, bueno, a los 3 días te dice que se va o desaparece y nunca regresó, hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, creo que si lo tenemos que resumir es la paciencia y la capacidad de decir, bueno, podemos parar, olvidarnos un poco del plan, quizá no del objetivo final, pero sí del plan de cómo íbamos a llegar a ese objetivo y replantearlo por completo. Se vale, no pasa nada, no es el fin del mundo. Y además es que quizá si no lo haces, no vas a llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, nuevamente, como abrir las puertas a volver a cambiar todo y empezar de nuevo ese plan.
Justo hoy tuve una sesión en la membresía, tiene que haber algo más, que hablábamos con la introducción a las inversiones, que le dio un participante, Santiago Teixeira, desde Uruguay, y menciona una frase que la tengo acá anotada porque fue esto hace 2 horas, de Paul Sonderman, que la traducción en español, a ver si conoces esta frase, dice como: invertir es como ver el pasto crecer o la pintura secarse. Como mucha paciencia. Si vos querés excitement, si querés como la adrenalina, tenés que ir a Las Vegas a jugar tu dinero.
Sí, totalmente. Totalmente. Y luego, si hablamos de inversiones un poco ya de riesgo, pues creo que esto ya es más difícil, ¿no? Porque la paciencia tiene que ser la misma o inclusive más a veces, pero con demasiadas cosas cambiantes. Entonces, sí, totalmente no apto para cardíacos, definitivamente.
¿Cuál dirías que fue tu peor día como inversor?
Fíjate que hice una inversión en un tema de blockchain no hace mucho. Y al mes y medio, 2 meses, se acabó la empresa. Algo muy rápido, muy, muy rápido. Gracias a Dios no fue mucho dinero y realmente me ayudó. Debo admitir que no me arrepiento de haber invertido ahí, porque me enseñó una lección, y es que yo había invertido ya en 10, 11 empresas y esta inversión la hice como con menos conciencia, con menos análisis, conocía un poco a la persona, su entorno, había trabajado con ella, su pasado, me confié mucho. Y ese día fue malo, después pasó a ser un día bueno, pero ese día fue muy malo porque me permití pensar a mí mismo, y creo que no me equivoqué, al menos por un momento, que era el peor inversionista del mundo, que yo no podía tomar decisiones de inversión, digamos que con la cabeza caliente, y o porque conozco, y o porque trabajé con esta persona durante el año pasado, ¿no? Realmente, a veces cuando pensamos que hacemos las cosas bien y las podemos estar haciendo bien, puede pasar algo tan estúpido como eso, que a lo mejor nos replantea por completo nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y que no somos tan buenos como pensamos que lo somos, ¿no? O sea, ahí sí me di cuenta que a lo mejor las inversiones pasadas habían sido con mucha suerte, o había hecho algo, o que me había ahuevado a los análisis, pero definitivamente ese día fue muy malo. Fue muy malo porque me sentí un fracaso completo en haber hecho una barbaridad, lo que consideré después una barbaridad, ¿no? Después del outcome.
Claro.
Quizá no tuve paciencia. En analizar, en ver otras opciones, ¿no? Como me calentó, me gustó, conocí a la persona, órale, va, aquí está mi ticket, ¿no?
Claro. Es que también debe entrar esta parte de, como de los sesgos, de ves a la persona, la conoces, quizás es el mismo contexto, entonces creemos.
Es fácil hacerlo, porque normalmente en este mundo de venture capital, cuando uno invierte en startups y en niños, como yo digo, yo he invertido, tengo una inversión en un niño de 17 años, que es una pistola. O sea, yo le tengo muchísimo respeto a esta persona, y mucha gente me dijo que estaba loco, que todavía no había terminado la preparatoria y que no pensaba estudiar una carrera, ¿no? Y yo generalmente invierto mucho más en la persona que en el producto. Cuando tienes que invertir en un tema de venture capital, hay un time frame. Si no inviertes tú, quizá invierte alguien más. Como no es una decisión como comprar una casa o tener familia, en la que a lo mejor tienes un par de años Puedes analizar miles de cosas, puedes esperar a que pasen las navidades, a ver cómo estuvieron los impuestos. Puedes esperar muchas cosas. Aquí no. Entonces, cuando conoces a la persona que tienes enfrente de algo, aunque sea poquito, creo que inconscientemente te intentas agarrar a eso para intentarte convencer de lo bueno o la mala inversión que puede ser, ¿no? Pero creo que está mal porque pues su pasado no tiene nada que ver con esta empresa, quizá a lo que tú conoces de su pasado, ¿no? Es difícil invertir en Venture Capital por eso. No conoces a la persona y no vas a conocerla hasta después.
Claro, y por eso obviamente nadie sabe cómo hacer que una empresa o un emprendimiento funcione. Como que por eso estamos en estos temas de... Creo que por eso un poco existe como el mundo del Venture Capital, porque es como incentivemos más porque uno de cada 10 tiene que funcionar. Pero si supiésemos exactamente cómo hacer que las empresas funcionen, no habrían empresas fundiéndose.
Total. Digo, los portafolios de los grandes fondos de Venture Capital, creo que la estadística que has dado tú debe ser bastante certera, ¿no? Como hacen dinero porque le pegan a una de 10, posiblemente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no existe ningún... El que te diga que es muy bueno invirtiendo en Venture Capital es un mentiroso, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Habrá gente mejor que otra, claramente. Yo no me considero para nada el mejor, ni mucho menos. Pero definitivamente creo que es más un arte que un análisis. Creo que es más como saber leer a las personas. Te voy a decirte además que si hay gente interesada en Venture Capital y nos están escuchando y han estudiado psicología y se creen que son buenos en psicología, quizá están perdiendo una buena oportunidad de profesión. Porque yo creo que es más leer a las personas, realmente verles el ánimo, verles que se están creyendo lo que pueden hacer, etcétera, que otra cosa.
Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad. ¿Y qué cosas, en esto de leer a la persona, qué cosas que sean más sutiles buscas vos? Porque también puede haber mucho acting, me imagino, ¿no? Como sí. Que gente muy entusiasta, que no significa que eso se vaya a traducir en
sí. Acciones. Mira, yo no sé responderte a eso de forma directa. Yo te puedo decir una cosa que yo suelo hacer mucho, y es cuando hablamos un poco de la idea, del producto, del TAM, del SOM y cómo va a funcionar esto, suelo hacer preguntas incómodas, muy incómodas. Inclusive como, bueno, pero pues si mañana llego yo y hago esto, tu negocio se acabó, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? Pongo situaciones a lo mejor extremas, pero bueno, pues, ¿qué pasan además, no? Y un poco la respuesta, el tipo de respuesta, la forma en la que dan la respuesta me da mucho a mí entender a esa persona, porque en el momento en el que se ponen un poco a la defensiva, en lugar de intentar explicar el producto o bueno, si pasa esto, pues sí, o sea, la pregunta más honesta a veces es, si realmente llega a pasar eso, se acaba, ¿no? A veces se ponen muy a la defensiva, intentando defender su producto cuando es difícil defenderlo ante una situación muy extrema, ¿no? Casi irreal. Y por ahí me voy yo mucho para intentar leer a las personas y entender si esto es una cabezonería. Yo creo que sí, esa persona tiene que tener un balance entre I can make it and I'm going to make it. Tiene que tener ese mindset, si no estás frito. Pero también tiene que tener la inteligencia de no encerrarse a ese producto, a ese canal de ventas, a esas personas que le quiero vender y poder ir a expandir o abrir en el momento que pueda haber peligro y que la empresa pueda acabarse, ¿no? Muchas empresas han sido spin-offs de otras y han sido negocios exitosos. Cuando yo veo que la persona se pone a defender a muerte su producto, ya ahí empiezo a tener miedo. Hay un libro, por aquí lo tengo, creo, que se llama The Mom Test. Es un libro que te lees en 10 minutos, ¿no? Y básicamente lo que dice es, o sea, de nada te sirve decirle a tu mamá que si le gusta tu día porque tu mamá te ama y te va a decir que sí y te va a defender a muerte. Pues un poco lo mismo, ¿no? El que está cerrado a defender su producto a muerte sin posibilidades abiertas, a mí ya me empieza a dar miedo, ¿no? Por ahí intento yo buscar y leerle a las personas.
Está bueno. También se me viene a la cabeza esto de en un Excel que hacemos nosotros mismos todo funciona, un PowerPoint funciona, claro. No quiere decir que funcione en la vida real.
Por supuesto, inclusive hasta cuando tienes 3 o 4 escenarios de el pesimista y el pesimista siempre es de optimista para arriba normalmente. Si te quieres convencer es muy fácil hacerlo, por supuesto. Sí, claro. Sí, sí.
Está esta frase, creo que es Richard Feynman, que dice como la persona más fácil de engañar somos nosotros mismos.
Claro, a uno mismo, definitivo.
Terrible. Sí, ¿cómo ves vos esto de... Hay algo donde las probabilidades están inversas, que es cuando vos sos inversor ángel, vos tenés como oportunidades muy limitadas, o sea, tenés oportunidades finitas para invertir. Y en cambio, ya hablamos de lo que es Venture Capital, que tenés 10 sabiendo que una de cada 10 puede funcionar. Pero vos como Angel tenés menos tiros. ¿Cómo ves vos esta posición de desventaja de probabilidades, por así decirlo?
¿Desventaja contra quién?
O sea, siendo Angel Investor que siendo parte de un fondo de Venture Capital.
Total. Mira, yo estoy en los dos lados. Definitivamente, y yo creo que esto, así como en prácticamente todo en este mundo y más en el mundo latino, es un tema de networking, es un tema de estar hablando con la gente y hacerte conocer y que la gente sepa un poco quién eres y qué es lo que has hecho y en dónde has invertido, y eso creo que te abre más las puertas que a otra gente. A mí mucha gente me pregunta, gente que ha estado empezando, gente que ya da igual o más tiempo que yo invirtiendo en este tema, ¿cómo haces para que te lleguen tantos pitches? ¿Cómo haces para que te lleguen tantos decks, ¿no? Ese deal flow. ¿Por qué tienes tanto deal flow? Yo siempre he dicho y lo mantengo que soy completamente agnóstico a las inversiones. He invertido en diferentes tipos de industrias con gente muy diferente, con gente en Sudamérica, con gente en México, con gente en Estados Unidos, y lo dejo saber muy abiertamente, ¿no? Entonces, contra otros inversionistas ángeles, creo que eso me ayuda a tener más exposure y recibir más deal flow. Contra los fondos es imposible. Y como dicen por ahí, if you can't fight them, join them, ¿no? Entonces, yo soy parte de un fondo, conozco a gente de fondos en inversiones que he hecho yo, que luego han entrado fondos grandes, he hecho mucho networking con ellos, inclusive tan fácil como, oye, a lo mejor $50,000 para ti no es nada, pero si tienes una oportunidad buena en estas 2 o 3 industrias que hemos hecho clic, avísame y a lo mejor yo puedo entrar, pero ya como en plan amigos, ¿no? No como competencia de quién va a meter los tickets para invertir en una empresa, ¿no? Definitivamente pelear de tú a tú con un fondo siendo un ángel inversionista, por la capacidad monetaria, principalmente por tu track record, por el networking que tú tienes como fondo, por la apertura a un montón de gente, pues es prácticamente imposible, ¿no?
Si tuvieses que desarmar cómo se hace el networking, ¿qué son cosas que vos haces que quizás te sean naturales o ya las tenés incorporadas, sí, pero otra persona te diría, wow, esto es increíble?
Sí, y fíjate, ya me estoy empezando a reír porque yo soy de esas personas que mi mujer ya cumplimos 10 años de casados este año. Mi mujer siempre se quejaba al principio. Gracias. Siempre se quejaba, me regañaba porque me dice, Mario, o sea, no puede ser que lleguemos a un lugar, a una cena, a un evento, y que se le des a todo el mundo y no me presentas. Y entonces no es que no quiera presentarte, es que sé que lo conozco, a veces sé de dónde, a veces no sé de dónde, no sé cómo se llama. No me acuerdo de dónde lo conozco. Me pasa muchísimo. Ya hicimos hablando de accionables, ya quedamos en que ahora es ella la que se presenta como, hola, soy Cintia, la mujer de Mario, y es el que tiene que responder con su nombre para yo acordarme, ¿no? Me sale muy natural, sí, me sale muy natural. Hay que empezar un poco a entender, a leer a la gente. Yo a veces busco cues, no sé, tonterías como si estás en una boda y usas mancuernillas, no sé cómo se llaman en Argentina, ¿no? En lugar de botones en la camiseta, y a lo mejor la mancuernilla es de un reloj, pues a esa persona posiblemente le interesan los relojes. Y si tú sabes algo de relojes, te interesan mucho o poco, quizá puedes empezar por ahí. Eso es como un networking natural. La pantalla del teléfono, siempre he dicho que es un arma súper poderosa. Yo ahora mismo tengo la foto de una playa, difícil, ¿no? Pero pues mucha gente tiene a su familia, a sus hijos. Puedes ver, oye, ¿tienes hijos? Sí, empiezas a conectar porque tienes un hijo de la edad similar. Oye, ¿en qué etapa están? ¿Qué son las cosas que hacen ahora? Tonterías de esas. Y siempre una conversación minúscula te va a llevar a conocer mucho a esa persona y a realmente encontrar los puntos en donde convergen los dos, ¿no? Yo ahora mismo estuve conociendo a una persona esta semana en Texas, precisamente, y de casualidad, empezando por un tema minúsculo, pues encontramos que a los dos nos gustaban mucho los coches viejos, encontramos que a los dos nos gustaba mucho esquiar, ¿no? Entonces vas building up sobre algo muy pequeño. ¿Cómo lo haces? Pues te digo, buscando eso pequeño, el color de la corbata, el móvil, la mancuernilla, no sé, o sea, es lo que sea, te ganchas de lo que sea y por ahí empiezas, ¿no? Eso es cuando lo haces de forma natural, alguien que te presentan. Siempre hay formas de hacerlo cuando sabes que vas a conocer a alguien que te interesa hacer networking con él, pues para eso existe Google, ¿no? Tú me conoces un montón más de lo que me podría yo imaginar sin habernos conocido hasta hoy, ¿no? Entonces, pues tú hiciste tu tarea, igual la gente puede hacer su tarea en LinkedIn, creo que sobre todo si hablamos de networking para negocios, pues LinkedIn es una herramienta gigantesca. También Facebook. Hoy en día sé que la gente joven no usa Facebook, pero te sorprenderás la cantidad de personas de 40, 50, 60 años que tienen Facebook y que te suben fotos y suben cosas. Entonces siempre hay una forma también de hacer un 10-minute Google search, como yo digo, y ya llevar preparadas esas conversaciones, ¿no?
¿Cómo haces vos? Esto lo pregunto para una amiga, no es mi problema. ¿Cómo haces vos para mantener todas esas relaciones generadas con lo medio con que sepan qué estás haciendo vos o vos saber qué está haciendo la otra persona? Porque después de un tiempo estamos hablando de muchas relaciones que hay que mantener y muchas personas conocidas.
No lo sé hacer. No lo sé hacer. No te voy a inventar aquí nada, no lo sé hacer. Te digo, me acuerdo de cosas. Si es una persona con la que no he hablado o no he visto en 2 o 3 años, me puedo acordar de cosas o puedo no acordarme de absolutamente nada. Me acuerdo de que la conozco de algo, ni siquiera sé de dónde ni a qué se dedica. Me acaba de pasar con una persona, estuve desde el miércoles de la semana pasada, me enseñaron una foto. Oye, vive aquí cerquita, es mi vecino nuevo, ¿lo conoces? Y me enseñaron la foto, vi su nombre y dije, claro que lo conozco. Es más, estoy seguro que si él me ve a mí me va a decir, hola Mario, ¿cómo estás? Pero es que no sé ahora mismo de dónde ni cómo. Y hasta ayer que le enseñé la foto a mi mujer, que ella no lo conocía, o sea, después de ver la foto y la cara 4 o 5 veces durante casi una semana, fue como, ya sé de qué lo conozco. No te sabría decir. Sé que hay mucha gente que lleva como un diario, ¿no? Facebook a lo mejor medio nació para eso, quizá. Cuando veo a alguien y me acuerdo su nombre, yo me voy directamente a Google. O sea, me voy a hacer como un back search. A ver, ¿en qué trabajó? Friends in Common. Ah, y ya voy como acordándome. Pero que yo me acuerde o que tenga como mi libreta o mi notebook para acordarme de cada, o mi propio Facebook, no lo tengo. Muchas veces he pensado en que debería de hacerlo cuando entro en un negocio nuevo o en una industria nueva, sobre todo en la que desconozco, como me parece siempre buena idea, pero al final me da hueva o el tiempo no lo tengo o no sé y no lo hago. No tengo respuesta. Yo también, cuando tu amiga se entere cuál es la respuesta, me llamas y me la platico. Porque no sé.
Te mando un email cuando termine de hacer este research. Te cuento qué conclusión llegué. ¿Hay algo que hagas sistemáticamente en el universo de networking? Que me digas, no sé, quizás si a alguien me parece interesante puedo hacer un llamado intro, porque sí, tengo como un momento, como le dedico un porcentaje de mi tiempo a esas cosas o algo así.
No como regla. Yo soy una persona que muchas veces inclusive estoy en una fiesta o en un evento y soy el primero que después de estar todo el día trabajando o habiendo estado haciendo otras cosas la semana pasada, lo que me apetece más que ir a conocer gente nueva es sentarme con una cerveza con mis amigos de toda la vida y olvidarme un poco de esta parte de networking, ¿no? La verdad. Pero luego por algún motivo alguien se acerca o yo me acerco o voy al bar por una cerveza y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, ah, tú eres no sé quién. Y acabo haciendo todo este networking sin haberlo pensado, considerado al principio de la noche. O mi mujer también se ríe a veces, ¿no? Porque llegamos a veces a la casa y dice, ¿ya ves? Y no querías ir. Como, no querías ir y ahora, y fuiste el último en salir de ahí. Pero no hago nada sistemáticamente, simplemente go with the flow. Realmente no tengo una respuesta a eso. Y como te digo, no soy una persona como muchas en este mundo que conozco y que son, creo que muy exitosos en este tema de networking, que ellos ya van a un evento pensando en quién puede estar y con quién quieren hablar. Y si hablan con Jaime, seguramente Jaime conoce a Pepe, que es con quien llevo un par de meses buscándolo y me interesa. Yo no soy así generalmente. Se da como muy natural, ¿no? Sí.
¿Se te ocurre si tenés alguna regla automática en tu trabajo? Como puede ser, te tiro un ejemplo, a ver si despierto una idea. No tengo reuniones antes de las 11 de la mañana.
No. Lo he intentado hacer. He intentado hacer reglas. Nunca han funcionado. Y pues me estreso. Soy una persona que realmente a veces tengo cierto estrés porque cuando las cosas no funcionan como yo pienso, igual que a todo el mundo, yo creo que de alguna manera, pues no sé si se estresa o te hubiera gustado que fuera distinto, ¿no? Y he aprendido poco a poco con el paso del tiempo que es mejor simplemente go with the flow, ¿no? Sí, no, las voy a romper las reglas y me voy a enfadar conmigo mismo. Entonces, soy un poco desastre y al fin del día lo que acaba pasando es que tengo, y lo mencionabas hace rato, una pregunta de cómo haces para tener los dos trabajos a la vez o los dos roles, pues empiezo a mix and match. A veces estoy con mis hijos en el parque, empujándolos en el trampolín o lo que sea, y a los dos segundos traigo a un niño en brazos caminando hacia el otro lado del parque, pero estoy con una llamada con el teléfono muy malamente. Me encantaría poder separar todo y ser un poco más organizado, pero a veces una llamada de, oye, güey, tengo una oportunidad, te mando el pitch, hablé con no sé quién. Si yo le digo a esa persona, estoy ocupado, hablamos después, o no le contesto, que realmente creo que es the right thing to do, sobre todo si estás con tus hijos, no vas a hacer sentir mal después de esta llamada. Puedes perder la oportunidad o se te olvida y luego, oye, güey, vi que invertiste en esta empresa, ¿cómo? Pues te llamé hace 2 meses, puta, ¿cómo, güey? Para eso era, ¿por qué no me volviste a llamar? Pues, güey, no me regresaste. Ese tipo de tonterías, porque creo que son tonterías al fin del día, a mí sí me medio estresan. O sea, yo sí soy una persona que para esas cosas tengo mucho FOMO, ¿no? Como dicen, el fear of missing out. Si me mandan un WhatsApp interesante y lo estoy viendo y estoy ocupado, normalmente lo contesto para mal. Si estoy hablando con una persona face to face, es muy raro. Pero luego quito tiempo de calidad que debería tener o usarlo de una manera distinta por estar pegado al teléfono.
Claro.
Sí, no soy bueno en eso, para nada. O sea, nadie tome mis consejos sobre cómo organizarse y las reglas para el trabajo. No, definitivamente no.
En el mundo de las inversiones, inversiones ángeles, capital de riesgo, todo lo que sea como para proyectos y emprendimientos, o mismo para los emprendedores que quieren levantar capital, ¿cuánto crees que influye ser amigo de o ser hijo de y estar presencialmente en el mismo ecosistema viéndose?
Mucho. Ahí, y al que le duela esto, perdón, soy español de nacimiento, a pesar de mi acento mexicano, y pienso todavía como muy europeamente. El que piensa que eso no influye es un pendejo. Y la verdad, te voy a decir, yo siempre pongo una regla. Y es, hay mucha gente pendeja en este mundo que se cree que si no estás en cierta sociedad o no eres hijo de o no conoces a quién, no mereces la pena. Esa es la primer pendejada del mundo. O sea, sí influye mucho, lamentablemente no debería de influir. ¿Va? Para que estemos un poco, creo que es importantísimo para lo que influye, pero no debería de ser así. Hay mucha gente que si no eres o no vienes de, no quiere ni siquiera hablar contigo, ¿no? Y creo que, pues, their loss. Pero también es your loss, porque al fin del día, pues, a ti te están quitando oportunidades o te están tumbando escaleras para subir a cierto nivel, a hacer un pitch, a poner tu dinero en una empresa, en lo que sea. Creo que hay maneras de llegar ahí a esos niveles sin ser hijo de, ¿no? Pero pues, mucho networking, conociendo a, demostrando. Lo que es más importante para mí, y a lo mejor te va a cambiar el flujo de la conversación, es una vez que estás ahí, porque te lo mereciste o porque naciste estando ahí, una vez que estás ahí, sí es importantísimo que realmente demuestres, ¿no?, quién eres y por qué estás ahí, sin importar tu apellido o tus amistades. Pasa mucho. Vámonos un nivel un poco más abajo. Vamos a olvidarnos de las inversiones por un segundo para ejemplificarlo, porque esto lo he visto yo mucho aquí en México. Dos personas que están aplicando un trabajo, o 20, me da igual, y quedan dos o tres personas, todas como con calificación, pero siempre o muy seguidamente escogen a la persona que es hijo de, hermano de, amigo de. Y yo siempre he dicho, bueno, pues mucha gente se agüita. No, pues es que me escogieron por esto, no sé qué. Hablando de la persona que ya estuvo. Y me pasó con una persona muy cercana hace ya unos 10, 12 años. Y yo le decía, así es el mundo hoy. Don't try to change it. It's not going to happen. O sea, tú no vas a cambiar eso. Agradece que estés ahí por lo que sea. Pero ahora que ya tienes el puesto, demuestra a la empresa que no se equivocó y demuestra a las dos o tres personas que pues quizá no tuvieron la oportunidad que tuviste tú de entrar a ese puesto, que tú eres mejor que ellas. O sea, métele, ¿no?, como dicen los americanos, your 110%, y realmente demuestra que you belong there. Que fuera del apellido, fuera de lo que tú quieras, o sea, estás hecho de la madera para estar ahí y hacer eso. Un poco lo mismo con las inversiones al fin del día, ¿no? Una vez que estés en ese nivel, por como sea, pues demuestra que mereces estar ahí, que tienes la capacidad, que tienes el coco, investiga, habla con más gente. Pero, regresando a tu pregunta inicial sin todo el detalle, sí existe, y no debería, pero sí existe. Entonces, la pregunta es, para cualquier persona que quiera acceder a esos niveles de inversión o de irse a tomar una cerveza con esas personas, ¿cómo hago para estar ahí?, ¿no? ¿Qué es lo que ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? Y normalmente es tocar puertas. Normalmente es la constancia. Normalmente es el knock, 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 hasta que se cansen y digan, órale, ¿no? Vente. Hay un dicho que lo tiene colgado un ex jefe mío en el baño, para que cada vez que se siente en el baño lo pueda ver y leer. Literalmente, no voy a decir quién es, pero una persona que yo quiero mucho, que dice, y lo voy a leer, lo tengo aquí, y va por ahí: nada en el mundo sustituye a la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. El genio tampoco, ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye a la constancia, pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo. Y yo eso lo he visto de verdad. O sea, normalmente si tú te pones a hablar con gente que ha hecho un imperio, gente muy, muy exitosa porque levantó un negocio, porque crió en el nivel que tú quieras, vas a empezar a ver este tema de que es gente que they don't give up. O sea, es constancia, es constancia, es constancia. Y no importa si estudiaron en Stanford o estudiaron en la escuela pública de la esquina de su casa, es gente que está decidida a hacer algo y lo va a hacer porque sí, está decidida a hacerlo. Sí, por ahí creo que va.
Para la gente que no está ahí, ¿cuáles dirías que son atajos o formas alternativas para entrar en círculos de los cuales vos no naciste y no sos como originalmente gay?
Pues la respuesta fácil es networking, ¿no? Tienes que investigar quién es esa gente, qué hace esa gente, qué le gusta hacer esa gente. Y si tú quieres ser parte de ese grupo de personas, necesitas empezar a pensar como ellos, o saber cómo piensan, mejor dicho. Y entonces, pues si les gusta irse a tomar cervezas los viernes por la tarde a las 5 de la tarde, o si les gusta hablar de fútbol americano, o si les gusta lo que sea, tienes que intentar ir acercándote un poco a lo que hacen, a lo que les gusta. Y si quieres pertenecer, si quieres llegar a acceder a ellos, si quieres que algún día estar invitado a esas reuniones, a esas juntadas, pues tienes que empezar a buscar conocerlos y acercarte a ellos por ahí, ¿no? Difícilmente vas a hacerlo de otra manera. Es una pregunta difícil, no tiene una respuesta sencilla, pero tienes que un poco entender quiénes son, cómo piensan, qué es lo que hacen y acercarte de esa manera, ¿no? Definitivamente.
Ok. ¿Cómo dirías que es la operación del día a día de manejar un family office especializado en capital de riesgo?
No existe un día a día, que es parte de lo que a mí me gusta. Sí, no, volvemos un poco a la organización y a los procesos. No, en mi caso, no existe un día a día. Lo hago formalmente, muy informal. Y intento explicarme. Creo que lo más importante es tener ese, como esas oportunidades de conocer negocios que están surgiendo, intentando levantar capital, y acercarte a ellos y tener conversaciones con ellos y escucharlos y que te hagan su presentación de su empresa. Creo que todo empieza por ahí. Eso es lo más importante. Y de ahí vas viendo cuáles son las prioridades. Quiero decir, si hoy en la mañana se me acerca un chico para explicarme que su empresa es de tecnología, que hacen estadios virtuales, que se están asociando con bares para que pagas 2 o 3 euros y vas al bar y tienes una mesa separada con tus amigos, te regalan una cerveza y tienes la televisión en primer plano con el partido del Real Madrid-Barcelona. Es un negocio real. Eso es una cosa que me acaban de presentar esta semana pasada. Y luego, por la tarde, me hacen la presentación de una empresa que se dedica a juntar a artistas que les gusta pintar zapatillas de deporte y que las venden online con diseños tanto de ellos como que tú como cliente puedes decirles, a mí me gusta Super Mario Brothers y que te hagan un diseño de Super Mario Brothers y que te lo pinten a mano en tus tenis y te los mandan a tu casa, ¿no? Entonces ya tienes dos conversaciones con dos personas muy diferentes, de dos partes del mundo muy diferentes y con dos negocios muy, muy diferentes, ¿no? Y entonces a partir de ahí, estoy ejemplificando, ¿no?, la cantidad de conversaciones, o sea, a partir de ahí, ¿cuál te interesa más y por qué? Y vamos a investigar sobre el mundo de las zapatillas en internet, ¿no? Sí te puedo decir que hay mucha investigación, hay mucho entender industrias, hay muchos números. Al fin del día creo que muchas decisiones de inversión también se basan en números. Si necesitas vender 100 pares de zapatillas al mes para que el negocio funcione y te das cuenta en internet que la gente en el mundo solamente compra 70, pues estás frito, ¿no? Ya no tienes nada que hacer, ¿no? Hay mucha investigación. Y el siguiente paso, pero yo lo hago de forma natural. Lamentablemente no tengo una respuesta, un proceso. Y el siguiente paso también siempre es buscar a gente que pueda estar cerca de ese mundo. Gente conocida que pueda estar cerca de ese mundo. Gente no conocida en LinkedIn que pueda estar cerca de ese mundo por empresas que estuviste investigando, que trabajan, que hacen eso. Gente que supiste que trabajó en la industria y les mandas mensajes. A mí me llegan miles de mensajes de LinkedIn a la semana y muchos no los contesto porque no puedo. Muchos son cosas que sé que no me van a generar valor a mí, que me están buscando vender algo que no necesito o que no quiero, pero muchos otros he tenido conversaciones muy rápidas con alguien que se han convertido en algo que ha generado mucho valor tanto a mí como a ellas, ¿no? Entonces, pues es un poco ir rascando, hablando con gente, buscando en LinkedIn, investigando en internet, sacando números, y ir haciéndote tú la historia, ¿no? Teniendo mucho cuidado, como tú decías, Magali, hace ratito, ¿no?, que nos podemos autoconvencer de lo que queramos. Si yo estoy convencido de que este coche que cuesta $100 es el mejor coche, voy a buscar hacer números y en mi cabeza voy a hacer que ese sea el mejor coche. No va a haber manera de que no lo sea, ¿no?, si estoy convencido de ello, ¿no? Pero pues hay que investigar mucho y por donde sea. Saliendo a la calle y preguntándole al vecino enfrente que sabes que estuvo trabajando en eso hace 3 o 4 años, oye vecino, no te acuerdas de mí, vivo enfrente, estoy intentando entender esto, así, ¿no? Como literalmente lanzarte.
¿Cómo hiciste vos en experiencias pasadas para entender realmente los problemas que tenían tus clientes o tus usuarios?
Hablando, y esto de verdad que no es que sea una respuesta pobre, es que siento que no hablamos lo suficiente en este mundo. normalmente la gente cree que sabe lo que está pasando. Normalmente una empresa tiene un problema de comunicación con sus clientes o de venta que no ha podido venderle a los clientes que pensaba que les iba a vender y contrata a Menganito que estuvo en una empresa de competencia que fue un crack y que ya están funcionando con madre y lo trae y resulta que no funciona. Y creo que la mayoría de los casos es porque nos creemos que sabemos cuál es el problema, nos creemos que sabemos cómo solucionarlo y nos ponemos a trabajar de inmediato cuando no hemos hecho el instinto más básico que es ir con tu cliente, sentarte un minuto y decirle, güey, ¿por qué no me compras ya? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿No? Como las 5 preguntas básicas y ya está. Creemos que sabemos la respuesta y ahí es el primer error. A veces nos da pena, ¿no? Como, no, ¿yo cómo voy a preguntarle? O a veces creemos que nos van a insultar o que nos van a mandar a la mierda porque ¿qué voy? Me van a decir, pues, si no sabes tú, pues... El instinto más básico, ir y haz una pregunta, 2 o 3, te sorprendería la cantidad de gente que te va a responder. También los que te van a mandar a la mierda, pero bueno, pues eso ya está, no pasa nada. Pero la gente te va a hablar. Va a agradecerte. Yo, en una empresa muy grande que operé aquí en el norte de México, literalmente agarraba desde mi WhatsApp personal cuando alguien sabía que había tenido un problema o lo que sea, que nos había dejado de comprar, y les escribía un WhatsApp. Oye, soy Mario Romero. Este es mi puesto en esta empresa. He visto que desde hace X tiempo nos has dejado de comprar. ¿Ha pasado algo? ¿Puedo ayudarte en algo? No soy un bot. Muchos no me contestaban. Otros sí me contestaban y tuve conversaciones que literalmente llevé al CEO y founder de esa empresa, ¿no? Y que de repente alguien más llevó algo similar y algo similar y empezamos a ver patrones. Oye, a los clientes que ya compran 2 o 3 veces por semana con nosotros a través de nuestra aplicación, no les gusta que todos los días los bombardeemos con una promoción de 2x1 en pizzas. Pues, bueno, entonces vamos a agarrar y hagamos una prueba. Segmentemos a todos sus clientes y quitemos los que les lleguen spam, por así decirlo, ¿no? Cambia, en los siguientes 2 o 3 meses sigue bajando el número, se mantiene, sube, ¿no? Y todo eso fue a través de conversaciones. ¿Por qué me dejaste de comprar? ¿Qué hice mal? Ayúdame a entender. No quiero que regreses si no quieres, no vengo a convencerte de nada. Por favor, platícame qué pasó, dedícame 3 minutos. Y eso no lo hacemos, nos cuesta mucho. Yo creo que al ser humano le cuesta muchísimo. Tiene miedo a la respuesta, no sabe qué cara poner, tiene vergüenza de hacerlo, no sé. Pero nos cuesta mucho.
Y miedo al, y creo que miedo al todo rechazo y la incomodidad de que te digan algo que...
Sí, posiblemente.
¿Cuál dirías?
Posiblemente.
¿Cuál dirías para vos que es alguna de las preguntas que haces que suele ser tu favorita por los resultados que trae?
De ese tipo de preguntas. Sí. No tengo un manual. Soy muy honesto a la situación actual. O sea, si es una persona que dejó de comprar por completo, como voy muy honesto a decir, ¿qué pasó? No, si tú no sabes, no lo sé, de verdad no lo sé, ¿qué pasó? Por favor, ayúdame a entender. No tengo un manual. Lo que sí es que intento siempre ser muy humano e intento actuar. A lo mejor por aquí hay una respuesta que puede resonar a la gente. Realmente voy yo como Mario y no yo como empresa. Porque primero tengo que entender yo como Mario qué está pasando para poder llevar un análisis a la empresa y tomar decisiones a nivel empresa que afecten a nuestros clientes. Pero primeramente, si voy yo en plan bot con un cuestionario de 3 minutos y si lo haces, entras a una rifa de... No, no sirve. Ve como una persona humana y pregunta desde el fondo de tu corazón, ¿por qué dejaste de comprarme? ¿Qué pasó? O sea, hazlo como Mario y no como empresa X. Y creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Algunos, muchos, sí lo ven, sí realmente sienten a ese ser humano haciéndote una pregunta de verdad y te responden, ¿no? Ellos no pierden nada tampoco. Y al fin del día, hazla fácil. Si tienes el teléfono, porque ellos te lo dieron en su momento, el WhatsApp, etcétera, búscalos por ahí. No mandes un mail con MailChimp o cualquiera de esas empresas que se dedican a poner como cuestionarios y mandes un mail masivo a 20,000 personas. Estoy seguro que en la mayoría de los casos, cuando quieres entender problemas muy de raíz de tus clientes, valen más 10 llamadas telefónicas que 100,000 correos enviados. Seguro. Sé humano. Literalmente hazlo a tu nombre y no nombre a la empresa. Creo que eso es, ese sería mi consejo.
Mario, ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales para un mensaje que quizás ya lo hayamos hablado y sea un buen momento para repetirlo, o algo que haya quedado resonando en el fondo de tu cabeza y todavía no hayamos charlado.
Sí, a ver, yo vuelvo, y por eso lo tenía preparado, no fue ningún error mi quote de la constancia, ¿no? Que para mí creo que sí, realmente así como empieza, no lo vuelvo a leer, pero sí es verdad que nada en el mundo sustituye la constancia. Y eso yo lo he visto en todo. Lo he visto en la persona que desde tercero de primaria estaba enamorado de esa chica que no le hacía caso y al final se casó con esa chica después de 30 años, ¿no? Cristiano Ronaldo, a los que les gusta el fútbol, siempre se ha dicho, ¿no?, que si Messi o Ronaldo, no vamos a discutir de eso, pero también se ha dicho siempre que Messi es una persona que como nació sabiendo jugar fútbol y Ronaldo lo aprendió. Y creo que Ronaldo es un ejemplo de constancia, de decir, voy a hacer 800 goles, voy a ser campeón de Europa, voy a ser campeón. Y el tipo, el 99% de las cosas que se ha propuesto las ha conseguido, porque no hay nadie más terco y más constante que él, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito de la vida, tanto personal como profesional, si tú quieres hacer algo y estás convencido de querer hacerlo, no te desanimes con todas las cosas que van a suceder en el inter. Si logras ser constante y tener esa disciplina de no sacarte de la cabeza cuál es tu objetivo y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y te lo escribes en post-its, si lo que quieres hacer es ser piloto, ¿no?, aunque nunca te hayas subido a un avión, y pones en tu post-it, quiero ser piloto, y agarras un post-it y lo pegas en el espejo de tu baño, y todas las medidas que te levantes ves que quieres ser piloto, lo pegas en tu coche cuando vas al trabajo, lo pegas por todos lados, y realmente eres constante con eso, lo vas a poder conseguir. Hay muy pocas cosas que el ser humano no puede hacer si realmente se lo propone. Lo que pasa es que también es muy fácil que nos desanimemos por cualquier situación, por una cosa que sucedió mal, por dos, por tres, por cuatro, por algo que comentó alguien que queremos y que consideramos que su opinión es muy importante y que nos olvidemos de hacerlo, ¿no? Pero el que realmente quiere conseguir algo, lo puede conseguir. Y eso es constancia. Eso no es si vives en un departamento de $2,000,000 en Nueva York porque tienes familia con dinero. Eso no es que fuiste a estudiar a Harvard. Eso no es eso. Son herramientas que ayudan siempre, por supuesto. Pero cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier familia, con cualquier cantidad de dinero en el banco, si quiere hacer algo, lo puede lograr. Está comprobado. Para mí eso es un mensaje siempre muy importante. A veces me dicen, eso está muy alejado de la realidad de mucha gente. Yo no lo creo. La persona que realmente se propone hacer las cosas lo consigue. No importa quién seas.
Ahí va. Gracias, Mario, por venir, por tu tiempo y por compartir todo esto.
Gracias a ti, Magali.
Te mando un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.